Le doy un gran aplauso, la bienvenida al doctor Fernando Navarro. ¿Cómo está?
Muy bien.
Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, sí. Hay, digamos, noticias, tanto locales como internacionales, preocupantes. Y efectivamente falta mucha educación, Marina. Es que ya no solo el respeto, que el respeto hay que tenerlo, no ya solo la mujer, sino entre las personas, el lenguaje, hay que cuidarlo todo, y eso se aprende, aparte de en casa, en las escuelas. Hace mucha falta la educación en las escuelas y el respeto de personas en su integridad, tanto hombres como mujeres, y eso cada vez se está perdiendo. Realmente se había ganado con todo el tema.
Está perdiendo porque, fíjese, la gente joven que hace agresiones sexuales a las jovencitas.
Y el lenguaje.
Ellos que todavía no son ni, o sea, que son menores de edad.
Claro, hacen agresiones, incluso se pegan, y en fin. Hay que retornar en los colegios la educación.
Le voy a hacer, perdóneme que sí. Me meta en su tiempo, le voy a hacer una reflexión. Las redes sociales, que tienen mucho que ver a que las niñas se supersexualicen y se pongan con las fotos, con los escotes, cuando tienen 13 años y cuando tienen 12 años, eso desaparecerá, porque las redes sociales darán un paso atrás, ya lo están haciendo, ya quieren legislar que los niños no puedan tener móvil hasta que sean mayores de edad, y eso va a llegar, afortunadamente, porque esa hipersexualización de la mujer hace mucho para que luego las niñas,
claro, pero es que aparte de eso,
no la respeten.
Claro, la familia también tiene que...
Las ponen como carnaza.
También tienen que ayudar, dentro de la familia, también tienen que ayudar, vigilar y educar, incluso en las redes. Es decir, el otro día lo dijimos
con la
familia, anorexia,
por supuesto.
Pero tienen que educar lo que sale ahí, y que lo que sale, pues deben de respetar.
Pero si las niñas con 13 años están más preocupadas en ponerse una crema antiarrugas, que hay un mercado para las adolescentes, y enseguida, en cuanto tienen 16, en pincharse la cara, están más preocupadas de eso
y de formársela
que en detener una biblioteca y en disfrutar de un libro. Ese es el tema. Eso es la realidad de hoy. Entonces, bueno, luego lleva a estas cosas.
Luego siempre hay gente, vamos, que se sale de lo
normal.
Hay
que educar a la gente con un poquito de cabeza.
Y hay gente extraordinaria, sobre todo dentro de los más jóvenes, que hay de todo. Pero
más
sí
cabeza
que,
y menos imagen.
Desde la radio sí que debemos de dar una...
Y las dos cosas, fenomenal también, pero bueno.
Debemos de dar una llamada a las familias, sobre todo, que supervisen y eduquen a sus hijos e hijas en valores, y que se hagan de valer tanto los hombres como las mujeres, y en especial las mujeres, que parece que lleven las de perder. Bien, hoy vamos a hablar también de un tema de mujeres, porque me lo han pedido por ahí, que es la menopausia.
Se lo han pedido y no he sido yo,
no,
le he dicho que este
tema
que es ya...
Pero ya verás cómo, cuando
aunque estoy en edad de ello...
Bueno, estarás en el climaterio, me
ya
imagino.
Ya me vendrá.
Ahora explicaremos las diferencias que hay. Y también lo que se quiere desde la radio y como médico, primero es que se pase lo mejor posible, y luego también desmitificar que no es ningún estigma. Porque siempre hay que... A la mujer siempre ha tenido estigmas dentro de esa, de toda la historia, ya lo comentamos, hasta en la Biblia aparece, que ya tenía estigmas con el tema de la regla, ¿no? Cuando la persona tenía... la regla, se la apartaba. Luego del tema de la menopausia, que ahora ya, pues ya esa persona se decía que había envejecido porque ya no podía tener hijos. Entonces, pero esto hoy en día vemos que no es así. En el hombre, que no se comenta tanto porque no hay una manifestación externa, también hay un proceso de envejecimiento normal, y es bueno que lo haya. Y ahora veremos en qué se incide. Entonces, primero vamos a ver una serie de nombres, porque si no, no lo sabemos. Primero, ¿qué es la menstruación, ¿no? La menstruación simplemente es un sangrado del útero que se descama y se queda preparado para poder tener hijos. Si no, no se podría implantar un huevecito ahí fecundado, no se podría implantar si no es un tejido, digamos, muy reciente, muy, muy sanguinolento, por así decirlo. Entonces, no es nada malo. Además, eso hace que haya una renovación de proteínas, con lo cual es muy bueno para el cuerpo. Podríamos decir casi que es más perfecto. Es una renovación celular que el hombre no lo tiene, y sí que lo tiene la mujer. ¿De dónde viene el nombre? El nombre de tener la regla, de tener la menstruación, viene de la palabra menstruo, y la palabra menstruo es el mes lunar. El mes lunar tiene 28 días, y como la regla más o menos viene cada 28 días, según excepciones, pero pues entonces se llamaba menstruación. Y luego tenemos otro nombrecito, menarquia. Menarquia es cuando la regla, es decir, cuando la mujer tiene la primera regla, se llama la menarquia. 12, 13, 14 años tienen la primera regla. ¿Y qué significa menopausia? Pues la pausa de la regla, de la menarquía. Es decir, hay una pausa donde esa mujer ya no tiene esa regla. Vale, vamos por partes. ¿Y qué es el climaterio? El climaterio es la fase anterior donde hay una disminución hormonal, pero que aún se tiene la regla. Es decir, que la mujer sigue teniendo la regla, puede tener más o menos desarreglos. Por edad es más difícil que se quede embarazada, pero aún tiene óvulos que se pueden fecundar, y entonces eso es la zona del climaterio. Eso es el orden. Entonces, aquí ahora viene el estigma. Mucha gente dice, es que voy a tener menopausia. Desde que tengo la menopausia, pues fíjate cómo estoy, y ya no me estoy más cansada. Bueno, depende. Cada mujer puede tener la menopausia de una forma o vivirlo de una forma determinada. Hay personas que lo viven mal porque a lo mejor dicen, ya no puedo tener hijos, ¿eh? Aunque hoy en día hay técnicas especiales para tenerlos, pero eso podría ser uno de los traumas que puede tener la mujer.
Que si no tengo la regla, no puedo
tener. Sé que a partir de ahí, pues que va a ser muy difícil o no voy a tenerlo. Eso psicológicamente le puede afectar. Hay una serie de cambios hormonales que hay que, digamos, por lo menos desde el punto de vista médico, visualizarlos. Por ejemplo, puede haber un aumento de la retención de líquidos, puede haber un aumento de la retención de las grasas, es decir, puede haber un aumento de la obesidad y un aumento, por ejemplo, del colesterol. Yo no le doy mucha importancia cuando viene una mujer que tiene el colesterol un poco alto y está en el periodo, digamos, de menopausia, pues bueno, pues normalmente eso con una buena dieta se cambiará. También, no solo todo es achacable a la menopausia, también que la mujer, tanto la mujer como el hombre, se hace más mayor y hace menos ejercicio. Al hacer menos ejercicio, ambos, pues los dos tienen tendencia, si no es bueno, no hay más que ver los barrigones de los hombres, ¿no?
O sea, parece como que la mujer
no se queda embarazada.
Como el de Coldo, por ejemplo.
Imagínate, eso es enorme, eso es antisano totalmente. Ya no es que sea estético o no, pero es que no es sano. Es decir, esa tripa, hasta los seguros
médicos. Luego ves a los hombres con la barriga diciendo, mira esa, mira la otra. Con las barrigas hay como sandías que tienen ellos como melones.
Míralos tú y dice, oye, esta.
O sea, parece que solo la mujer tiene que estar bien físicamente. Porque si dice, mire, esa está gorda, mira qué gorda.
Es un símbolo en televisión.
¿Y usted le ha visto la barriga?
Un símbolo, esas tripas realmente.
En televisión, sí, sobre todo gordas y feas, desde luego.
No, me refiero que en los hombres eso no se tiene tanto en cuenta.
No, pues para mí es un signo de incultura, porque la persona no sabe que eso no es sano y es como un signo de riqueza, como decía antes, ¿no? Cuando más gordo, que es que comía más.
Bueno, de hecho se llama, que usted lo sabrá, la curva de la felicidad.
Exacto. Pero eso realmente, una de las cosas que lo hace es el alcohol. El alcohol acumula mucho, hay mucha grasa.
¿La cerveza? ¿La cerveza en verano?
Todo el alcohol. Que ya dije que la cerveza no servía solo para quitar la sed, ¿eh? Que sí, refresca un poco, pero hay que beber agua. Bueno, en lo que estábamos. Se va a producir un aumento del colesterol en la menopausia y se va a producir una disminución de los estrógenos. Al producirse una disminución de los estrógenos, va a haber una serie de cambios que van desde una disminución, en algunos casos, no en todos, del deseo sexual. Puede haber un aumento de la sequedad vaginal, con las molestias, con lo cual va a producir un aumento de infecciones de orina, que estábamos hablando antes.
¿Todo son ventajas lo que usted está diciendo
ahora? No, se puede producir. Ojo, se puede producir no significa que no se produzca. Y
no hay ninguna ventaja, como por ejemplo...
Muchísimas.
Ya no se tiene la regla, entonces la regla, está mucho más cómodo.
Claro, y muchas mujeres viven incluso una sexualidad más sana y más desahogada, porque ya no tienen miedo a tener un accidente, a tener un hijo. Viven la sexualidad porque además siguen con el placer. Es que una cosa es que la sociedad piense que ahí, digamos, ya no se tiene placer sexual, ya no se tiene deseo sexual, y entonces, claro, si digamos eso se queda como aislado, pues realmente disminuye. Pero no es así. Es decir, puede tener una sexualidad muchísimo mejor. Bien, vamos a ver qué remedios hay. Luego también hay cosas, evidentemente, que muchas mujeres, no todas, notan, como puede ser las acaloradas.
Ah, sí, eso siempre se ha dicho, ¿no? Tengo sofocos. ¿Eso por qué? Sofocos.
Y sudor por la baja de los estrógenos. Y igual que el colesterol, bajan los estrógenos, las hormonas, y entonces se produce ese cambio, esa cantidad de sudoración, y la persona, vamos, ves que tiene un calor, y tiene que dormir destapada porque, vamos, tiene muchísimo, muchísimo calor.
Y eso, por entenderlo, o sea, físicamente, ¿qué se produce en el cuerpo para que eso...?
Pues se produce una digamos...
Estrógenos, dice, bajada de estrógenos.
Los estrógenos bajan y entonces entonces ahí se produce una alteración tanto de la asimilación de calorías, necesitas, realmente a lo mejor necesitas comer menos, eso produce, por la noche puede producir insomnio, es decir, son una serie de cosas que se pueden producir, pero que se pueden subsanar. Entonces, por ejemplo, ¿Cómo se puede? Primera, la mujer que tiene menopausia debe hacer más ejercicio, vigilarse los niveles de calcio, vigilarse el nivel, cómo tienen los huesos, tiene que hacer una dieta más equilibrada, no puede hacer porque, lógicamente, no tiene el gasto que tenía antes con la regla. O sea, antes tenía una renovación proteica de forma natural que ahora no la tiene, con lo cual tiene que cuidar esa cantidad de calorías que antes podía entrar y las podía eliminar los días de la regla y ahora no puede, ¿no? Bien, luego puede tomar sustancias que, por ejemplo, naturales, que sean similares a los estrógenos, como por ejemplo la soja. Hay productos.
Buenísima la soja.
La soja combinada con melatonina hace que la persona tenga más tranquilidad y le puede aliviar los sofocos. Pero siempre me dirán, bueno, pero hay casos.
Pastillas, ¿no? Con estrógenos.
Claro,
que sean estrógenos también.
Claro, pero eso hay que ir con cuidado. Vamos a ver. ¿En qué casos se pueden utilizar los estrógenos? Porque siempre no son buenos. Es decir, lo que se llama terapia hormonal sustitutiva. Entonces, vamos a utilizar la terapia hormonal sustitutiva con mucha precaución en mujeres que hayan tenido una menopausia precoz, por ejemplo, por una chica de 30 años que ya tenga la menopausia, por ejemplo. Entonces, porque eso puede incidir en el envejecimiento prematuro de la piel. Entonces, en esos casos se puede utilizar. En las personas que tienen esa vejez, por así decirlo, prematura y tienen útero, habría que utilizar estrógenos y progesterona. O sea, porque hay que utilizar las dos cosas combinadas, en ese caso. También lo vamos a utilizar en personas que tengan, por ejemplo, hemorragias vaginales durante las relaciones sexuales. Vamos a utilizarlo también en casos graves de sequedad vaginal. Se van a utilizar los estrógenos. Siempre el menor tiempo posible, bajo la vigilancia del ginecólogo, a ver cómo está. Y luego, porque estos tienen unas contraindicaciones. Los estrógenos, por ejemplo, los cánceres. Los cánceres de mama, cánceres en general, está contraindicado. Está contraindicado en los casos de tromboembolismo pulmonar, es decir, si la persona ha tenido trombosis, pues tampoco se pueden utilizar. Pero resumiendo, la época de la menopausa es una época más de la vida de las personas, y no voy a decir solo de las mujeres, sino es en este caso de la mujer, pero de las personas que propia con la edad, que no tiene nada que ver con la que teníamos hace unos años. Hoy en día, la mujer activa y una mujer está teniendo la menopausa en una edad joven. Claro. Eso es evidente. Es decir, si estamos durando 80, 90 años, pues si tenemos la menopausa a los 40 años, estás teniendo a la mitad de tu vida y que estás súper joven. Podríamos decir que así, que es el esplendor, en este caso, de la mujer. Entonces, Y fundamentalmente lo que hay que hacer son las revisiones periódicas, revisiones ginecológicas, revisiones mamarias, revisiones de hueso, y luego una alimentación sana. No pensar que se ha terminado la relación sexual, sino al revés, tener una relación sexual sana. Y entonces en esos casos, pues la persona va a ser mucho, mucho más feliz y se va a abordar ese tema con total normalidad. Si nos estamos otra vez con lo mismo, y eso que soy hombre, con el estigma de la mujer. La mujer tiene la regla, la mujer tiene la menopausia, la mujer tiene una serie de cosas que además son una perfección.
No es, la mujer tiene menopausia, es como tiene menopausia, pues le va a pasar esto y lo otro.
Claro, siempre es como una maldición. No, al revés, es una bendición. Es decir, estamos diciendo que es un cuerpo que desde un punto de vista médico es mucho más perfecto. Mira, si es perfecto, que crea la vida. Es decir,
¿y qué dura?
¿Qué dura? El periodo. El periodo, me refiero,
o sea, porque
el
dicen, tiempo de... Digamos, porque la gente también que lo está escuchando entiende que sí. Llega la menopausia y es que de repente ya no tienes la regla a la mujer y ya está.
No, pues fíjate, pues puede durar bastante tiempo y tienes que estar, tienes que estar, ser consciente. Por ejemplo, yo tengo personas o pacientes que han tenido la menopausia a los 48 años y tienen 65 y tienen síntomas de menopausia. ¿Por qué? Porque hay una bajada de estrógeno.
Qué bonito también lo que me está diciendo, porque si dura 20 años, qué gracia.
Bueno, pero ya tú estás marcándolo de un punto de vista
negativo. Lo ha dicho usted, que tenía una paciente de 48 y luego tenía 68.
Síntomas sí, pero no significa que esos síntomas sean negativos.
Pero entonces, dígame el proceso más o menos normal, ¿cómo es?
Bueno, lo normal sea que es que una temporada de un año, más o menos, en ese cambio.
En que te viene la regla.
Y no te viene la regla. En el tiempo que no te viene la regla, pues puede ser que tengas esos síntomas. Y puede ser que no tengas ninguno. Pero ninguno.
¿Pero cómo es? ¿Se te va de golpe o de repente tienes la regla de
repente? No, normalmente, igual que vamos, en la naturaleza, igual que las niñas tienen la regla y al mes siguiente no la tienen, sino que tardan 2 o 3 meses en tenerla, tienen una en las mujeres, en el climaterio, tienen la regla, los 2 o 3 meses a lo mejor tienen otra, o ya no tienen ninguna, y luego llega un momento que hay, cuando ya pasan 6 meses, que no la ha tenido, ya se considera la menopausia, que el médico o el ginecólogo lo puede dictaminar cuando hace un análisis de todos los componentes, digamos, hormonales, la FH, la LH, la progesterona, los estrógenos, se hace un análisis y eso te indica cómo está. Eso quiero compararlo un poco con el hombre. En el hombre no es que se dé esa menopausia, pero como tal, porque no tenemos regla, pero sí que hay una disminución de, digamos, de la potencia sexual, evidentemente. Hay un aumento del cansancio corporal, hay una disminución de la musculatura, porque propia por la edad, hay una disminución de lo que es, denominaríamos espermatogénesis, es decir, hay menor número de espermatozoides. Ahora, el hombre es fértil, sí, como tiene espermatozoides que están ahí, a lo mejor tiene pocos, o a lo mejor son una birria, pero suficientes para tener un nuevo hijo, un nuevo embarazo. Pero el hombre también tiene. Luego tiene una serie de alteraciones que, igual que influyen en la mujer, mentales, es decir, mentales de envejecimiento. Se puede sentir más viejo. Por eso muchas veces hay una atracción del hombre mayor hacia la mujer joven. ¿Por qué? Porque le refleja, ¿sí? Eso es así.
O sea, que eso es químico también. Sí, o sea, que se ha hecho la crisis de los 40.
Claro,
¿no?
Bueno, pero eso también es como la persona que se rodea.
La crisis de los 40, o que sería lo mismo 40, que la crisis del divorciado, que es cuando se compran el descapotable, se ponen, ¿no?
De los 50.
Se es compran ropa de joven, amigos. Todo eso.
Sí, salen en bicicleta.
Salen en bicicleta, sí. Tiene que ver. Ah, que tendrá amigos.
Hacen deporte de peso y se mueren, ¿no? Cosas por el estilo. Pero quiero decir que tienen, a lo mejor, pues es como la persona que se rodea de gente muy joven para sentirse joven, y algo de eso hay, ¿no? Si tú te juntas con gente y te vas a jugar al tenis y todos son jóvenes, pues tú estás más joven, pues eso.
Bueno, tú estás más joven, pues no, la verdad es que tú estás igual, pero vas con los jóvenes.
Pero es que psicológicamente, Marina, psicológicamente influye mucho, y entonces con eso quiero comparar que esa menopausia, o podríamos decir el hombre pitopausia, sí, claro, vamos a decir los dos nombres, pues se produce mucho más, yo creo que más psicológico en la persona que realmente orgánicamente, porque orgánicamente, primera, que no a todas las mujeres podríamos preguntar, y hay muchas mujeres que dicen, oye, yo no he notado nada, yo no tengo la regla y no he notado nada, y otras, uy, yo me lo pasé fatal y tal, y si empiezan a contarte que todas se lo pasaron fatal, eso es como los partos, ¿no? Que todo el mundo empieza a contarte que el parto suyo fue peor que el otro, y que si vas a tener un hijo, la que va a tener un hijo se asusta porque le han contado unas barbaridades.
Y además eso es así, ¿eh? Sí, en vez de alguien que va a tener un hijo y empieza cada una a contar su experiencia, que a mí a veces me
pero
ha pasado.
Negativa, ¿eh?
Pero todas negativas y todas negativa. Ha pasado. A mí me ha pasado a veces en la consulta del pediatra y todas aquellas contando, y yo miro a la otra y digo, pero bueno, pobre.
En vez de decirte, no, oye, yo tuve el hijo, casi ni me enteré, no tuve nada, ni me pasó nada y estoy súper feliz. No, todo negativo. Y esto es lo mismo. Empiezan a contarte todo lo mal que se lo han pasado, todas las experiencias malas que han tenido, etcétera. Bueno, pues todo eso, aparte con las hormonas, hay también, que no lo he dicho en el caso de la mujer, porque como estaba viendo mucha gente, hay también lubricantes vaginales, hay estrógenos locales a nivel vaginal, que también va muy bien, no solo para la relación sexual, sino para prevenir las infecciones urinarias, que son muy frecuentes en la mujer, aparte del lavado que siempre es de delante a atrás, ya lo hemos dicho. Y por lo demás, pues nada más, lo demás es visitar al ginecólogo cuando una mujer tiene un desarreglo en la regla, porque claro, lo primero que una mujer que tiene un desarreglo en la regla puede ser un embarazo. Entonces, que no es la primera que la menopausia ha sido un embarazo.
Con 48 años.
Con la edad que sea. Con la edad que muchas veces es muy difícil, pero...
pero
primero,
puede ser.
Lo primero, hay que descartar un embarazo. Y una vez se ha descartado el embarazo, pues el médico y el ginecólogo ya dirán qué es lo que le ha pasado a esa persona. Pero siempre del punto de vista positivo. Yo siempre digo que el organismo tiende a estar bien, a curarse, y el proceso es natural y no es nada artificial. Somos las personas las que hacemos cosas o pensamos cosas negativas sobre los procesos naturales.
Y además, y los clichés que usted ha dicho, que eso no puede ser. Hoy en día no es lo mismo que en la época de nuestras abuelas.
Por supuesto, nada.
Así que, por favor, muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro.
Muy bien,
a ustedes no se vayan, nos vamos a escuchar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en directo enseguida, después de la publicidad.
Clininad es tu clínica en Valencia. En CliniNav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. CliniNav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. CliniNav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. CliniNav.